Lucas capítulo 24, versículo 13. De vez en cuando, cuando alguien en los medios informa algo que no es verdad, emitirá una corrección. Y normalmente es un detalle menor, algo pequeño, que la historia salió mal. Una versión anterior de este artículo indicaba espacio blanco, pero la siguiente es la verdad, es lo que dice. La semana pasada hubo una corrección muy pública por la radio pública nacional, o NPR, NPR. Un escritor de religión para NPR había publicado una historia sobre el Papa, y en esa historia hubo un gran error. El artículo original decía, y yo cito la parte que fue controvertida, dice, y fue escrito en inglés: Easter, el día en que se celebra la idea de que Jesús no murió, sino que ascendió al cielo, es el domingo. ¿Ustedes escuchan algo incorrecto en esta declaración? Yo espero que sí. Muy rápidamente, las personas que leyeron el artículo comenzaron a decir: oye, no estamos celebrando a Jesús evitando la muerte. Celebramos el hecho de que Jesús experimentó la muerte y luego la conquistó. Así que la Radio Pública Nacional tuvo que emitir una corrección. Y hermanos, yo sé que los errores suceden y debemos ser graciosos y amables, pero hay una lección aquí. Mucha gente realmente no conoce las buenas noticias. Mucha gente no sabe que Jesús murió y resucitó. Muchas personas que están familiarizadas con la historia no saben, no entienden por qué es tan importante, por qué la resurrección es tan importante. Alguien dijo que ellos en el radio pública nacional deberían estar avergonzados, pero nosotros deberíamos estar aún más avergonzados, porque significa que nosotros no hemos llenado esta tierra con el conocimiento del evangelio. Hermanos, tenemos trabajo que hacer. Esta mañana vamos a ver una de las tres experiencias de resurrección en Lucas 24. Jesús se aparece a dos hombres y no sabemos mucho sobre ellos, excepto que vivían en un pueblo llamado Emaús, y uno de ellos se llamaba Cleofás. Y ellos no estaban entre los 12 discípulos, pero ellos personalmente conocían a los discípulos y los discípulos los conocían. Y ellos estaban en Jerusalén cuando Jesús murió en la cruz. Eso fue viernes. Ahora es domingo, se van a casa y son desanimados y deprimidos. Y el Evangelio de Lucas es el único que cuenta esta historia, y me alegra que lo haya hecho, debido a que esos dos hombres son tan desconocidos para nosotros. Es como que podemos encontrarnos caminando en sus zapatos. Y cuando Jesús se les apareció, hay cuatro cosas que Él les da, cuatro cosas que Jesús nos puede ofrecer porque se levantó de la tumba. Primero, cuando nos lamentamos, Él nos ofrece comodidad. Miremos versículos 13 y 14. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Para estos dos hombres, Emaús representaba el camino a casa, es el tercer día. que Jesús murió y ya no es necesario esperar más, ellos piensan. Ellos se van a casa. El camino de Emaús significaba que ellos van a renunciar. Ellos van a rendirse. Y debían haberse estado haciendo preguntas que nunca pensaron que tendrían que hacer. Ellos estaban preguntando, ¿fue real? ¿Todo lo que hemos visto fue real? ¿Los milagros fueron reales? ¿Las curaciones? ¿Los muertos resucitados? Jesús dijo que Él era el yo soy. ¿Nosotros estábamos engañados? ¿Fue un producto de nuestra imaginación? Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Observen lo que estaba haciendo. Estaban discutiendo. Lo más probable era que discutieran sobre qué salió mal. ¿Qué salió mal? Y Lucas nos dice que sucedió algo interesante. Mientras debatían, Jesús se unió a ellos. Piénsalo, es el momento más bajo en sus vidas y Jesús estaba con ellos y ni siquiera lo sabían. ¿No es así? En nuestras vidas muchas veces estamos en nuestro nivel más bajo, estamos pensando en renunciar, en rendirse, y cuando pensamos que Dios está ausente, Él está tan presente como lo estuvo alguna vez. Y Jesús se unió a ellos, pero luego está esa declaración interesante en versículo 16, se les impidió reconocerlo. Debes comprender, debes entender que nadie puede decidir cuándo Dios abrirá los ojos, sus ojos, para entender el evangelio. Dios lo hace cuando le place. Nunca se sabe cuándo Dios encenderá la luz y hará posible que alguien crea en Cristo y lo acepte como Señor. En este caso, estos hombres habían visto a Jesús tantas veces que normalmente lo hubieran reconocido, pero Dios les impidió hacerlo porque Dios tenía una lección que quería que aprendieran primero. Versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Honestamente, ¿alguna vez has hablado mal de alguien solo para descubrir que la persona estaba escuchando? ¿Lo han hecho? Yo voy a confesar, lo he hecho una vez. Estás hablando malo de alguien, entonces esta persona está aquí escuchando cada palabra. Una vez una mujer estaba en el mercado y ella preguntó a un trabajador si ella podía comprar media lechuga. Y él dijo, señora, es muy raro, yo tengo que preguntarle al jefe. Y él se fue al jefe y él le dijo, tú no vas a creer esto, pero hay una mujer loca que quiere comprar una media lechuga, solamente una mitad. Y cuando estas palabras salieron de su boca, de repente él descubrió que la mujer lo había seguido y estaba escuchando. Así que él agregó, y esta dulce dama ha ofrecido comprar la otra mitad.
Amigos, Dios tiene un sentido del humor. Estos muchachos están hablando con Jesús y lo acusan de ser ignorante de todo lo que ha sucedido con Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús va a jugar este juego. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hermanos, ¿sabes por qué estos dos hombres estaban tan deprimidos? No solo porque Jesús había muerto en la cruz. Eso fue solo una parte. La razón principal por la que estaban tan deprimidos es porque ellos tenían su agenda y la cruz no era parte de ella. Su agenda era que Jesús los guiara en una gran campaña militar para liberarlos de la opresión de los romanos. Esperaban que Jesús venciera a los romanos, no que los romanos lo mataran. Y su agenda determinó sus expectativas. Y cuando sus expectativas no se cumplieron, estaban deprimidos. Y de hecho fue tan malo que en el versículo 21 encontramos una de las palabras más tristes en la Biblia. Esperábamos. Es triste. Esperábamos que Jesús va a redimir Israel. No dijeron nosotros ya esperamos o seguiremos esperando. No, esperábamos. Para ellos dos hombres la esperanza ahora es parte del pasado. Y por cierto, esto es exactamente lo que sucede muchas veces en nuestras vidas hoy. La vida nos da un golpe, una enfermedad inesperada o muerte, un obstáculo imprevisto. La vida no sale como queremos y la esperanza desaparece. Y Dios tiene que recordarnos que su agenda no es nuestra agenda y nuestra agenda no es su agenda. Y Jesús va a consolar a estos hombres y enseñarles esta lección valiosa. Y la buena noticia es que, como veremos en un momento, la agenda de Dios siempre es mejor y mayor que la mía. Siempre es mayor que la mía. Esto me lleva a mi segundo punto. Cuando estamos confundidos, Él nos ofrece su palabra. En el versículo 25 vemos la razón por la cual Dios impidió que reconocieran a Jesús en el versículo 16. En un momento ellos van a reconocer a Jesús, pero primero Jesús defenderá todo lo que ha sucedido a través de las Escrituras. Jesús podría haberles mostrado las cicatrices en sus manos, pies, pero primero Él quiere que lo vean a través de la lente de la palabra de Dios. Verso 25 dice: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les dijo, tienen dos problemas. Tienen dos problemas. Primero, los llama insensatos. Y esta palabra, muchas veces en la lengua original, significa tonto. Eso es un problema intelectual. Luego los llama tardos de corazón para creer. Ese es un problema espiritual. Es un problema del corazón. Y al leer este pasaje, Jesús va a comenzar trabajando en el problema de la cabeza y luego va a trabajar en el problema del corazón. Pero yo quiero que noten algo más sobre el versículo 25. Es un versículo muy importante. Es insensato, es tonto. Jesús les dijo no creer todo lo que los profetas han dicho. Todo. Yo creo que este es uno de los versículos más importantes en el Nuevo Testamento que nos muestra lo que Jesús creía sobre las Escrituras. Noten, Jesús no dijo, debes creer partes de lo que han dicho los profetas. Jesús no dijo, deben creer en la mayoría de lo que dijeron los profetas. Jesús dijo, créelo todo. Cada versículo es verdad. Cada versículo es la palabra de Dios. Es inerrante. Y de hecho, Jesús dijo que era tonto no creerlo todo. Y entonces Jesús va a comenzar no mostrándoles sus cicatrices. Él comienza con la palabra de Dios. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En el camino a Emaús, Jesús los dio un guía del Antiguo Testamento. Tal vez él habló acerca de Génesis 3, cuando Dios le dijo al diablo, la simiente de la mujer vendrá y él te aplastará tu cabeza. Tal vez él habló sobre Abraham ofreciendo a su hijo Isaac en el altar, en el monte Moría, pero Dios detuvo su mano y proveyó un sustituto. Probablemente Jesús explicó cómo es un símbolo del Evangelio. Probablemente los llevó a Éxodo y habló sobre la Pascua y cómo los israelitas sacrificaron un cordero y la sangre del cordero fue puesta en la puerta y cuando Dios vio la sangre, el juicio pasó sobre ellos. Probablemente les mostró donde el Mesías sería un descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, un hijo de David, todas las calificaciones que Jesús conoció y cumplió. Quizás Jesús les mostró en Isaías que Jesús nacería de una virgen. Tal vez les mostró en Miqueas que nacería en la ciudad de Belén. Ciertamente citó Isaías 53. Él fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestros pecados fue sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Ciertamente Jesús mencionó el Salmo 16 o el Salmo 45 que profetizan que el Mesías sería resucitado. Ellos caminaron durante 7 millas en este camino Jesús tuvo todo el tiempo suficiente para llevarlos a través de todos estos textos y mostrarles una y otra vez que todo lo que sucedió desde su arresto hasta su entierro y su resurrección tuvo que suceder, porque Jesús fue el Cordero sacrificado antes de la fundación del mundo y los planes de Dios no pueden fallar. Tuvo que suceder porque las Escrituras prometieron que Él sería el Cordero de Dios crucificado y resucitado de entre los muertos, y la palabra de Dios no puede fallar. Él está usando la palabra de Dios para asegurarlos en su momento de duda. Hermanos, la palabra de Dios siempre tiene ese efecto en nuestras vidas. Y cuando estás caminando por el valle de la duda, eso no es el momento de abandonar la palabra de Dios. Ese es el momento de leerlo más y ir aún más profundo en su palabra. Y eso nos lleva al tercer punto. Cuando estamos solitarios, Él nos ofrece su presencia. Estos hombres están comenzando a entender finalmente lo que sucedió, tuvo que suceder. Ellos están empezando de entenderlo y ver todas sus circunstancias de una perspectiva bíblica. Ellos tienen conocimiento. Jesús ha arreglado a su primer problema, el problema de su cabeza, pero todavía no han tenido un encuentro personal con Jesús resucitado. Mira versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Estos hombres aún no se dan cuenta de que han estado hablando con Jesús, pero hay algo muy bello, hay algo muy simbólico, y yo no creo que es un accidente. Aquí están estos dos hombres y llegan finalmente a Emaús y está oscureciendo, y entonces ellos invitan a Jesús a entrar su casa. Ellos le están rogándole, ellos le están dando la bienvenida, y quizás eso también es lo que Dios les está pidiendo a algunos de ustedes que hagan hoy. Y le permiten a Jesús entrar a su hogar. Yo quiero que noten lo que hace Jesús. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahora Jesús es el invitado, pero en el versículo 30 parece que Jesús es el anfitrión. Jesús está en su casa, pero Jesús se sentó a la mesa. Jesús tomó el pan, Jesús ofreció gracias, Jesús lo rompió, Jesús se lo ofreció, Jesús tiene el control. Y sabías que cuando Jesús entra, Él se hace cargo. Eso es lo que sucede cuando entra al corazón de un hombre o una mujer. Cuando Jesús entra en el corazón de una persona, viene como el rey, viene como señor, o no viene en absoluto. Tú recibirás a Jesús como señor de tu vida, o no lo recibirás en absoluto. Y cuando Jesús partió el pan y se lo ofreció a estos dos hombres, sucedió algo asombroso. En versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Estos dos hombres no estaban allí cuando Jesús instituyó la cena del Señor, pero probablemente algunos de los discípulos han compartido esta historia con ellos. Y en el momento en que Jesús tomó el pan y dio gracias por el pan y rompió el pan y ofreció el pan, ¿parece familiar esta historia? ¿Parece familiar? Claro. En este momento ellos entendían que es Jesús y ellos recordaban que la última vez que había partido el pan en el aposento alto es cuando él dijo: este es mi cuerpo dado por ti. De repente se dieron cuenta que el mismo Jesús que partió el pan en el aposento alto, quien fue arrestado y golpeado y crucificado y enterrado poco después, ahora estaba vivo y presente con ellos. Ese momento fue para ellos el momento más increíble, el momento más poderoso en todas sus vidas. Fue en ese momento que la resurrección se hizo real. En ese momento se volvió personal. De hecho, cuando dice que sus ojos se abrieron, esa palabra para abrir significa abrir por completo, abrir completamente. En otras palabras, no solo reconocieron a Jesús físicamente, sino que reconocieron a Jesús espiritualmente. Ellos pudieron verlo a él como el Mesías, como el Hijo de Dios y el Señor resucitado. Es interesante en versículo 30 que ellos pueden ver a Jesús físicamente, pero no pueden verlo espiritualmente. Pero en versículo 31 ellos ven a Jesús espiritualmente, pero ya no lo ven físicamente. Ahora han tenido una experiencia personal que cambia la vida con el Señor resucitado. Oh, hermanos, es maravilloso saber cosas acerca de Jesús. Y es maravilloso estar en un servicio como esta mañana y estar rodeado de gente adorando a Jesús. Pero, hermanos, nada puede tomar el lugar de conocer a Jesús personalmente. Y ahora ellos han tenido una experiencia personal con Jesús resucitado y entienden que Él es presente. Una cosa más que podemos aprender: cuando somos salvos, en el momento que somos salvos, Él nos ofrece una misión. No sabemos realmente el momento exacto en que estos hombres se convirtieron, pero vemos la evidencia de su conversión en versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La Biblia dice que ellos regresaron a Jerusalén. Piénsalo, estos dos hombres acaban de caminar 7 millas y está oscuro afuera, y la carrera de Emaús es un lugar peligroso para pasar en la noche. Pero nada de eso importa ahora. Todo lo que importa es que les cuenten a los demás lo que han experimentado. Ellos tienen esta maravillosa noticia y no pueden permanecer en silencio. Y cuando comprendamos realmente el significado de la tumba vacía, tendrá el mismo efecto en nuestras vidas hoy. Hay una razón por la que se llama el
el evangelio y la palabra evangelio significa buenas noticias. Son buenas noticias porque significa que el pecado puede ser perdonado. Son buenas noticias porque la muerte es derrotada. Son las buenas noticias que el mundo quiere escuchar y necesita escuchar. En el año 1927 hubo una tragedia horrible involucrando a un submarino llamado USS S4. Este submarino chocó accidentalmente con un destructor de la Guardia Costera y se hundió en el fondo de la bahía cerca de Provincetown, Massachusetts. Y durante 3 días, la atención de una nación entera estaba en ese submarino y el gobierno intentó desesperadamente todo lo posible para sacar a esos hombres, pero todo fue en vano. En el último día de sus vidas, un buzo bajó al fondo de la bahía y él, al lado del submarino, él escuchó un sonido. Sonaba como alguien tocando. El buzo podía escucharlo dentro del submarino. Y él reconoció el ritmo. Fue el código Morse, Morse Code. Y él ha sido entrenado en Morse Code. Él entendía el Morse Code. Y él escuchó lo que las personas dentro del submarino estaban diciendo. Ellos estaban diciendo: ¿hay alguna esperanza? ¿Hay esperanza? Escúcheme con atención. Lo que esos hombres querían saber, que estaban atrapados dentro de ese submarino, es exactamente lo que hombres y mujeres quieren saber, y que están atrapados en su pecado, atrapados en este mundo, quieren saber: ¿hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza más allá de la tumba? ¿Hay alguna esperanza para los pecadores? Y porque Jesús murió y resucitó, la respuesta es sí. Pedro dijo que no solo tenemos esperanza, sino que tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Hermanos, esa es la esperanza que el mundo necesita escuchar. ¿Es tu esperanza? Puede ser si estás dispuesto en este momento a decir: Jesús, confío en ti, te recibo, perdóname, sálvame, lava mis pecados, porque mi única esperanza eres tú.